Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio. Vamos a por nuestra segunda hora de radio en directo en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Además, nosotros nos alejamos de la política y nos alejamos del ruido mediático que durante pues prácticamente todos los minutos del día te van disparando desde la radio, desde la prensa, desde la televisión. Siempre nos fijamos en historias positivas que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Es verdad que nos encontramos en Año Santo Compostelano y hoy, bueno, pues voy a poner la segunda calle positiva del día hablándote de un documental que nos muestra la importancia que el camino puede tener en la vida de una persona a través de la experiencia ni más ni menos que de 16 peregrinos.
Yo lo primero que les diría es que hicieran una lista con las cosas que no quieren hacer, con lo que no estaban haciendo y con otras cosas que no les gustan. Y luego que entre todo lo que les guste, que hagan algo que les lata el corazón.
El éxito no depende del talento, el éxito depende de la actitud que le pongamos a la vida.
Nos hemos creído que la vida es la búsqueda de la felicidad, cuando en realidad la vida creo que es búsqueda de un sentido y de un propósito.
Muchas veces nuestras responsabilidades, nuestra necesidad de trabajar, nuestra necesidad de lo que sea, nos van alejando de lo que queremos hacer. Cuando haces cosas comprometido, todo cambia en la vida. Hay que buscar ese compromiso, es tu identidad.
Su director, Miguel Ángel Tobías, ha querido reflejar lo necesario que es el invertir cierto tiempo en conocernos. A veces vamos tan deprisa por lo que es la vida, que no sabemos ni quiénes somos ni hacia dónde nos dirigimos. Y la idea se le ocurrió en los meses más duros de la pandemia. A él, por ejemplo, le gusta salir a la calle, mezclarse con la gente y de esa manera ayudar a los que más lo necesitan. Así que no fue capaz de quedarse de brazos cruzados cuando comenzó el confinamiento.
Viví la experiencia personal de estar 2 meses colaborando como voluntario en una residencia de ancianos, en aquel momento en el que no había EPIs, no había mascarillas, es decir, por supuesto no había test, no había vacunas, no había nada, ¿no? Y esto me hizo darme cuenta de que estando en la residencia, viendo a los residentes, a la gente que trabajaba en esas residencias, a los familiares, comprendí que íbamos a salir todos muy tocados.
Es increíble, es que a partir de ahí empezó a tejer su historia de superación y de reflexión, quiso pararse a pensar qué le hacía más feliz y qué quería borrar de su vida y quiso transmitirlo para que todos reflexionáramos con él. Claro, para eso eligió el Camino de Santiago. Además, 2021 y 2022 coincidían en el año Xacobeo, pensó que era el lugar ideal para que lo espiritual se mezclara con la conciencia de uno mismo.
Pensé que el Camino de Santiago era el mejor marco en el que poder mantener diálogos a corazón abierto y desnudarnos de alma en esos diálogos para, a través de las propias experiencias de cada uno de los protagonistas, poder generar una serie de herramientas para que las personas tengan algo a donde agarrarse, ¿no? Es decir, y a través de esos ejemplos de vida, pues puedan ver un poco de luz al fondo del túnel.
Así que a los pocos días de que terminara el confinamiento, cogió a un equipo de 25 personas y se plantó en León para recorrer las 16 etapas que le separan de la Catedral de Santiago. La verdad que el camino estaba, bueno, pues había estado vacío durante todos los meses de confinamiento, así que fue un escenario solitario perfecto para empezar a caminar con 16 invitados, entre los que se encuentra el alpinista Edurne Pasaban, el nadador David Meca o incluso el campeón de balonmano y hermano mayor Pedro García Aguado. Fíjate, es curioso porque todos tienen algo en común, y es que han pasado por un momento de quiebra. La serie documental El Camino Más Largo estará muy pronto disponible en televisiones y plataformas. Son 16 episodios, uno por invitado, de 50 minutos cada uno. Bueno, pues su objetivo es que el mensaje cale en la audiencia y que tengamos que conocernos a nosotros mismos es muy importante, y para eso es clave que nos podemos y nos demos tiempo entre todos para reflexionar. Estamos a lunes 24 de enero de 2022, haciendo radio en directo. Esto es muy importante porque en tiempo real te acompañamos mientras tú también nos ayudas a poner las calles en este día en el que celebramos Nuestra Señora de la Paz, Santos Francisco de Sales, patrono de los periodistas, y Zósimo, ermitaño. En esta segunda hora hablaremos con Esther Ruiz. Tiene una historia tan bonita que contarnos en torno a un libro maravilloso que me estoy leyendo, que te aseguro que vas a disfrutar un montón, porque ¿qué haremos cuando todo esto pase? Enseguida lo vamos a descubrir. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Vaya mañanita que nos está dando tu primo, ¿eh?
Sí, sí, estamos aquí encantados.
¿Qué te parece? ¿Tú Mírale. Te lo esperabas así o qué?
Mírale, sí, sí, aquí le tengo sentado con la carita seca y baja.
Dile que si le ayudamos algo más, ¿eh?
Es que ¿sabes qué ocurre? Es tan grande que no le llega del todo. Hay veces que no le llega del todo.
Me lo imagino.
Todos los datos.
Dile que si tiene alguna duda que pregunte, que no hay problema, ¿vale?
Vale.
pero Jorge, que no era por ti, hombre.
Seguro.
La calidad en un momento, el chavalito, ¿eh?
Ya.
Qué grande. Bueno, ¿qué tenemos hasta las 6 de la mañana?
Pues vamos a tener a nuestro querido motorman Alfonso García. Él nos va a contar cómo viene hoy el mundo del motor, la nueva normativa europea de telepeajes, las advertencias de la DGT, la venta de coches nuevos. Es que hay un montón de noticias que nos tiene que contar. Todo esto en un ratito.
Perfecto. Bueno, Jorge Richer, el hombre ordenado de la vida que nos ha tocado. Escúchame, ¿cómo nos espera el tiempo en el día de hoy?
Pues el tiempo parece que va a estar más estable que mi cabeza, por lo menos. O sea que tengo que decir que hoy empezamos, como siempre, con heladas. Aunque las heladas ya han subido un poquito. Estamos entre -1 y hasta -5 grados en lo que sería Castilla y León y Aragón. El resto nos estamos moviendo ahí. -1, -2 grados en lo que son las heladas. Las lluvias este inicio de semana pues van a parar a la costa mediterránea, viéndose sobre todo durante todo el día en Alicante, Valencia y Cádiz, y por la tarde llegarán incluso a las Islas Canarias. Por su parte, en el resto de la península habrá sol con cielos despejados, menos mal. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas irán rondando entre los 10 y los 14 grados, llegando incluso a los 18 en zonas como Huelva o Sevilla, pero por supuesto el primer puesto se lo vuelve a llevar, claro que sí, las Canarias con hasta 22 grados, que bueno, les va a llover, pero por lo menos van a poder estar en mangas de camisa en casa.
Que también es importante, al igual que la lluvia también es muy importante y muy necesaria. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Enseguida vamos a, bueno, a darle las gracias a un ponedor que nos ha enviado unos regalos, unas tacitas súper... Bueno, no voy a decir el qué. Enseguida vamos a decir que nos ha regalado un ponedor que se llama TT, y al cual le mandamos un abrazo bien fuerte. Y enseguida vamos a descubrir lo que en una caja nos ha enviado tanto a Bea Calderón como a mí, y le queremos dar las gracias en unos minutos. Hay ponedores que nos han dejado nota de voz en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Los ponedores suenan muy bien.
Buenos días, ponedores. Un saludo, Pulpo, y para el resto del equipo. Un saludo, un tacito de aquí de Granada.
Ole.
Empezamos ahora la jornada laboral y a ver cómo se da el día. Venga, suerte, que tengáis un buen día a todos. Soy ponedor.
Perfecto.
Buenos días, Pulpo, Bea, ponedores, desde Játiva, Valencia. Mi sector, limpiezas. Ole. Recordaros, vacunaros. Yo ayer me puse la tercera.
Muy bien.
Ya estoy protegida para 6 meses más y tengo que dar gracias de que en todo este tiempo nunca he cogido COVID. ¿Por qué será? Vacunas, gel, mascarillas. Soy ponedora.
Muchas
Buenos
gracias,
días,
Cielo.
Pulpo. Soy un ponedor que está dentro de una garita aquí pasando un poco de fresquiviris. Oye, que hacéis un programa estupendo. Un saludo para todos los del estudio, para toda la seguridad, toda la policía, Guardia Civil, sanitarios, y un abrazo muy grande. Venga, soy ponedor.
Muchas gracias.
Hola, equipo de Carlos Moreno y Bea. Un saludo. Soy Inés desde Asturias. Hacéis una gran labor. Me encanta vuestro programa y todo lo que pueda ser de ayuda a eso, los médicos, la gente voluntariado, los comedores, todas estas cosas que son muy importantes, aunque a lo mejor la gente más pudiente no le da importancia, pero son muy necesarias en la situación ahora que vivimos. Un saludo para todo el equipo.
Gracias por estos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605, el mismo WhatsApp donde nos puedes dejar tu ronda de ponedores contándome ahora a qué te dedicas, cómo estás poniendo las calles, más que nada porque es importante que sepamos qué profesiones y qué sacrificios se están llevando a cabo a esta hora de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esto es un no parar de conocer desde dónde nos están escuchando nuestros ponedores. Se vea, José María GM está en Ponferrada y es un vigilante de seguridad.
Bueno, y Momo Valle, la línea de la Concepción, dice COPE, Campo de Gibraltar.
Ole, ojo, María del Mar Romero, que está en Montgat ahora mismo, que es una limpiadora y es ponedora. Esto es impresionante.
Pártete conmigo, un cuartito de silencio. Préstame esta noche tu maleta de los sueños. O me echas un pulso, jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes.
Nuestro abrazo a Manuel Campillo, que está en Elche poniendo las calles. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Juan Manuel Pérez Cacno, que es TT, nuestro ponedor, que nos ha enviado unas camisetas súper chulas, ¿verdad, Bea? Que además,
sí.
Yo creo que te está un poquito justa.
Me queda justa, sí, pero que no se preocupe, que la vamos a dar buen uso. Y también una tacita, que me ha encantado.
Las tacitas y los bombones, de verdad, que es un crack. Así que, José, Juan Manuel, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias en el día en el que hoy estamos preguntando a nuestros ponedores desde dónde están poniendo las calles.
Victorio, por ejemplo, en Arroyo de la Luz, en Extremadura, o María Teresa Mena, en Valdepeñas, Ciudad Real. También tenemos a Toñi, que nos saluda desde Majadahonda, en Madrid, a Pablo, desde Almería, y ¿qué te parece, Marco? Está en Zaidín, en Huesca.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, lógicamente, justo antes de Carlos Herrera. Y llega un momento que yo tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas porque cayó en mis manos un libro maravilloso, el cual estoy muy enganchado y que narra muy bien los sentimientos de toda la gente que ahora mismo no está durmiendo. En vez de estar durmiendo, pues hay gente que está poniendo las calles por diversos motivos, pero hay gente que no concilia el sueño, que están preocupados, que la pandemia les ha afectado de una manera o de otra, los puestos de trabajo, la situación, en definitiva. Pero hay un libro que se llama Cuando esto pase, que es una frase que se ha repetido hasta la saciedad y es nuestro sentir, es realmente cuando todo esto pase. Bueno, la autora es Esther Ruiz y encima lo cuenta francamente bien. Esther, muy buenos días.
Muy buenas, Pulpo, ¿qué tal estáis?
Yo tenía muchas ganas de que estuvieras aquí poniendo calles y que nos ilustraras un poco de qué es lo que te animó a escribir un libro que narra los sentimientos de tantísimos millones de personas.
Pues sí, porque la verdad es que todos hemos pasado por lo mismo. La pandemia es lo que tiene, que nos ha igualado a todos, que nos ha encerrado a todos y que al final todos hemos pasado por las mismas emociones. Y bueno, pues cuando esto pase, nace precisamente por eso. Cuando ese 14 de marzo, de manera inesperada, nos dicen estado de alarma, os vamos a encerrar. Entonces, pues entre esa incertidumbre, entre ese no puede ser, de verdad que nadie ha visto esto, de verdad que esto lo van a poder hacer con nosotros. Y nace así, nace un poco fruto de la casualidad, fruto de empezar a escribir lo que sentíamos todos. Y bueno, pues ese es el primer capítulo, que es el y de repente todo se para, cuando nos encierran en casa y tenemos que empezar a vivir encerrados.
Uh-huh. Esther, ¿tú te pensabas que esto iba a ser para un par de semanas o incluso una semana? Y cuando se fue demorando en el tiempo, ¿qué pensaste?
Pues sí, porque la verdad es que cuando salió el presidente a decir que, bueno, pues que se activaba ese estado de alarma y que nos confinaban durante 15 días, pues yo creo que era lo que pensábamos todos, como 15 días de parón. Incluso, si te digo la verdad, Carlos, como que encima nos vino bien, porque era como unas vacaciones, ¿no? El decir, bueno, pues vivimos algo nuevo, con el miedo, con la incertidumbre, pero bueno, ni tan mal, ¿no? Pero la verdad es que luego pues ya empezó a ser preocupante cuando veías que bueno, pues que desgraciadamente tanta gente fallecía, que tú no podías ver a los tuyos, sí, que ese estado de alarma en vez de esos 15 días se iba prorrogando, que no veías el fin, porque la verdad es que te lo iban prorrogando de 15 en 15 o de mes en mes y ya no veías el fin. Entonces, pues ahí es cuando empezó ese miedo, esa incertidumbre y a plantearte tantas cosas que yo creo que todos nos llegábamos a plantear.
Uh-huh. En este libro que tengo en la mano, Esther, Cuando esto pase, ya va por la tercera edición, el prólogo es de Carlos Herrera, total nada, pero sí que quiero contarle a los ponedores, Esther, que en este libro lo que descubre es que hay mucha emoción, que hay mucha alma, que hay mucho sentimiento, ¿no? Esther, ¿cómo es eso de desnudarse y escribir con ella? Porque también hay mucha sinceridad.
Pues sí, la verdad es que, fíjate que, bueno, creo que como todos, yo soy bastante pudorosa, además a mí se me da mejor escuchar casi que hablar, pero realmente es que cuando empecé a escribir me di cuenta que no sabía hacerlo de otra manera, que es que tenía que escribir así, con el alma. Es más, yo escribía y algunas veces decía, uff, publico esto, porque como tú acabas de decir, es como me desnudo. Claro. O sea, ya te incluso pues te ves más vulnerable, más frágil, como y además como estamos en este momento que parece que no puedes mostrar tu debilidad, pues era un poco así. Incluso fíjate, hay momentos muy íntimos, como cuando hablo del Día del Padre, o incluso transcribo un poco de una carta que me escribió a mí mi padre en un momento muy difícil. Entonces, pues sí que es verdad que por un momento da un poco de vértigo, porque es como hacerte más vulnerable. Pero por otro lado, lo que he descubierto es que, primero, que escribiendo con el alma te sanas. Yo, por ejemplo, he sanado muchísimas cosas. Y luego que la única manera de emocionar y de llegar al otro es precisamente esa, pues hablando desde la entraña, desde la emoción, desde el alma, que yo creo que es la única manera de llegar al alma del que te está leyendo.
Porque, Esther, llegaste a sentirte como superada, como decir, no, hasta aquí, no puedo con esto, porque lo estabas, claro, lo estabas poniendo negro sobre blanco, esto se va a quedar aquí para toda la vida. Yo no sé si incluso llegaste a pensar en dejarlo, no tengo ni idea.
Pues hay veces que sí, porque al final yo escribía, pero igual había tenido un día malísimo, ¿sabes? Era como una obligación de tengo que contar lo que ha pasado hoy, porque yo creo que nunca fui muy consciente de que esto quedaría para la posteridad y que, fíjate, incluso, pues no sé, habrá nuestros niños lo estudiarán y se verá esto, pero sí que es verdad que había días que era como no puedo. O sea, ¿qué cuento ya hoy si ha sido un día de lo peor? Si te ha contado que el padre de una amiga ha fallecido, tienes a alguien ingresado, que ese miedo, que no sabes si vas a poder volver a ver. Pero por otro lado, sabía que había mucha gente esperando el cuando esto pase. Entonces era también como una obligación de, venga, pues hay que sacar fuerzas. Es verdad que había veces que escribía llorando, porque bueno, pues hay también mucho esfuerzo, pero siempre cuando terminaba, siempre merecía la pena. Así que, pues por eso, aunque me sentía en algún momento, sí que es verdad que superada o el no puedo, pero decía, bueno, pues si no es en este momento, dejamos pasar unas horas y ya vendrá el momento.
Esther, ¿qué te ha dado cuando esto pase? ¿O te ha quitado algo? Te lo digo porque acabas de decir que, bueno, que te has desnudado, que has contado tal y como te sentías, y eso también pues tiene sus riesgos, ¿no? Pero te habrá dado muchas cosas, imagino.
Pues Pulpo, la verdad es que si saco una balanza, o sea, se cae por la parte positiva.
Bien.
Me ha dado muchísimo. O sea, además, bueno, por supuesto, a nivel personal, de confianza, de seguridad, de decir, oye, pues puedes hacer esto, puedes escribir un libro, puedes publicarlo, encima puede gustar, se puede vender, en fin, todo ese tipo de cosas puede suscitar ese reconocimiento. Ese lado personal, pero luego también muchísimas satisfacciones de decir, jo, es que has ayudado a mucha gente. Entonces, tú nunca piensas, además, no sé, yo creo que nos pasa un poco a todos, pues fíjate tú en el Poniendo las Calles, que haces compañía, que estás con gente que necesita que la escuchen, pero tú realmente no lo haces por eso, lo haces pues porque es tu trabajo, quieres hacerlo de la mejor manera posible, pero nunca esperas ese reconocimiento. Y a mí es lo que me ha dado cuando esto pase, que yo no lo hice con esa finalidad, pero luego lo he encontrado. Y luego también, pues como te decía antes, ha sido sanarme, ha sido descubrir muchísimas cosas en la escritura. Y sobre todo conocer a gente increíble. Mira, la posibilidad de esta entrevista, pues yo te admiro desde hace muchísimos años y imagínate, pues de otra manera quizá no estaríamos hablando. Entonces la verdad es que ha sido mucho, muchísimo lo que me ha dado.
Muchas gracias, Esther. Pero fíjate, hemos mencionado bastantes veces que hemos tenido que parar de hacer un montón de cosas, ¿no? Parar, el verbo parar y parar y parar. ¿Qué pasa por parar? ¿Qué pasa por decir no puedo?
Pues es que no pasa nada. Es más, deberíamos normalizarlo. Ahora que tanto nos gusta hablar de normalidad, pues deberíamos normalizarlo. No pasa nada. Desde niños, si te das cuenta, nos están con el venga, tú puedes, y tienes que ser bueno en matemáticas, en física, en dibujo, en todo tienes que ser bueno. Uh-huh. Y no, pues a lo mejor eres bueno en lengua y no eres bueno en matemáticas y no pasa nada. Y hay veces que la única manera de parar, de avanzar, es parando. Uh-huh. Porque es cuando puedes ver las cosas, cuando puedes coger perspectiva, cuando te sales y ves si es lo que quieres, si no, es lo que no quieres, o a lo mejor es lo que tienes, pero lo tienes que aceptar y lo tienes que asumir y tienes que vivir con eso. Y luego lo de pararnos, como siempre estamos, otro ejemplo, te caes de niño y venga, arriba. Pues no, a lo mejor te tienes que quedar en el suelo
y recomponerte.
Tienes que decir, jolín, exacto, claro. Qué porrazo me he dado. Yeah. Lamerte las heridas o coger una mano que te ayude o tomar conciencia de por qué te has caído y por dónde no tienes que pasar, pero a lo mejor no hay que levantarse del tirón, a lo mejor hay que quedarse un ratito en el suelo, ver qué nos pasa y ya cuando tomes conciencia levantarnos. Así que no hay que entenderlo ni como un fracaso, ni que como parades de cobardes, ni que hay que salir de la zona de confort, oye, que a veces se está muy a gusto.
Uh-huh. Todo requiere de un tiempo y viene muy bien. Son casi 300 páginas este libro. Cada uh-huh. capítulo lo que hace es terminar con esa frase que todos hemos dicho en algún momento y sobre todo hemos deseado el cuando esto pase, a la que tú además añadías qué pasará, ¿no? Cuando esto pase, ¿qué pasará? ¿Cómo se encuentra, Esther, esa esperanza en tiempos aciagos? Porque claro, el punto de vista que tú plasmas en este libro es muy bonito, pero a lo mejor no todo el mundo piensa igual, ¿no?
Sí, hombre, además creo que también es lógico que cada uno pues tiene su punto de vista y lo ve de una manera, pero sí que es verdad que nos tenemos que aferrar a esa esperanza, o sea, tenemos que creer por narices, es que es como obligatorio porque si no sí que está todo perdido.
Claro,
es verdad que cuando los días se te echan encima o has tenido un día malísimo o jolín, lo más fuerte, pues tienes a alguien ingresado, has perdido a alguien, ¿cómo? Si todos hemos perdido la fe en algún momento y hemos perdido la esperanza, pero la verdad que es una de las cosas peores que te pueden pasar. El no tener ilusión, el no tener esperanza, el no ver un rayito de luz. Entonces yo terminaba con el cuando esto pase, que pasará, porque necesitaba creer, necesitaba esperanza, necesitaba pensar que todo este sufrimiento y todo por lo que estábamos pasando, pues serviría para algo. Es decir, desde valorar, imagínate, o sea, el llamar a tus padres, es como, madre mía, al final del día, con el día que he tenido, ya la llaman a mi madre, de verdad. Y en cambio, pues cuando veías que no podías ni siquiera verla y que no sabías siquiera se le ibas a ver, pues hemos aprendido a valorar eso. Entonces, yo creo que no sé si lo de salir mejor es porque a mí no me gusta, pero sí que el aferrarte a esa esperanza, el tener esa ilusión y el saber que sin esperanza y sin ilusión es muy complicado vivir. Entonces, bueno, pues hay que aferrarse a eso y sobre todo, pues que no tengamos la sensación de que todo este sufrimiento y todo esto que estamos pasando, porque todavía no ha pasado, pues va a ser en vano.
Estoy poniendo las calles con Esther Ruiz Moya, es la autora del libro Cuando esto pase. Es un libro que además que analiza muy bien y su propia visión de todo esto que está pasando, de la pandemia, de cómo nos encerraron en casa, de las situaciones que hemos vivido y que miraba a la derecha y a la izquierda y que todo el mundo se daba cuenta que sentía de la misma manera. Pero Esther, ¿tú crees que lo urgente es siempre lo importante?
Pues ahí estamos, que estamos con tanta prisa que de verdad que no nos paramos. Además, yo pienso que esto nos ha enseñado, por lo menos nos debería haber enseñado, a discernir lo urgente de lo importante. Lo importante siempre es lo importante, parece una perogrullada, pero es que es cierto, es que a veces llevamos tanta prisa que no nos fijamos. ¿Cuántas veces nos ha pasado, Pulpo, de tenemos que quedar, pero luego pues tienes una reunión de trabajo última hora, tienes que grabar una cosa, tienes que hacer no sé qué, tienes que hacer no sé cuánto, oye, perdona, que nos vemos otro día?
Yeah.
Y quién sabe si vas a volver a verte. Entonces
yo
creo que eso es lo realmente importante, por muy urgente que sea el resto. Entonces, bueno, pues yo creo que es uno de los aprendizajes de la pandemia. Que no siempre lo urgente es lo importante.
Pero es que si te das cuenta, Esther, hemos vivido prácticamente durante dos años y pico, aplazando nuestra vida. ¿Tú crees que es posible recuperar el tiempo que hemos perdido?
Pues yo no sé si recuperarlo. Mira, yo tengo una amiga que se llama Natalia que siempre dice, ay, nos está esperando la vida. Entonces a mí me gusta mucho.
Qué buena frase.
Esa frase, ¿verdad? Porque digo, jolín, es como, bueno, vale, lo hemos pasado mal, hemos estado, pero nos queda como mucho por vivir. Entonces, recuperar el tiempo perdido, pues bueno, no sé si se puede recuperar o no. Sí que está bien que a lo mejor eso que hablan del tiempo de calidad, pues empecemos a valorarlo, que sea mejor el tiempo. Y lo que sí deberíamos es coger la agenda, esa que teníamos tan lleno de planes y que nos mandó a la porra la pandemia, y en lugar de planificar tanto, pues vivir. Si se nos presenta una oportunidad, decir, venga, a por ello, que no sabemos si mañana, en lugar de ir tanto dejando para mañana, que no sabemos cómo nos va a venir el mañana, pues sin descabalar mucho, pues el darnos esa oportunidad de vivir, de valorar, de exprimir cada segundo y de lo que disfrutemos, pues disfrutarlo por si, oye, pues por si ese mañana se resiste y no llega.
Esther, ¿tú crees que cuando esto pase, nosotros vamos a ser los mismos?
Pues es algo que pienso muchísimo, pero es que creo que ya no somos los mismos.
¿A qué hemos cambiado?
Es que somos diferentes, efectivamente. Porque no se trata de ser mejor, peor, sino simplemente distinto, incluso en la manera de relacionarnos. Ahora nos presentan a alguien y no sabemos cómo actuar. No sabemos si dar la mano, si dar un beso. Eso era impensable hace poco menos de 2 años. O sea, ahora estamos educando en el no toques, no abraces, no compartas. Cuando nosotros nos hemos educado en algo completamente diferente. Dad un besito, hay que
el
compartir.
Achuchón,
hay
claro.
Que, exacto, venga, no sé qué. Entonces, eso ya, la manera de relacionarnos ya es diferente, porque nosotros necesitamos piel y no la tenemos.
Claro.
Y luego también me gusta pensar que el hecho de no ser los mismos no siempre es para mal, sino también para bien, porque quizá hemos aprendido o estamos aprendiendo a valorar cosas que antes las teníamos como cotidianas y no valorábamos, y ahora damos importancia a cosas que antes no la tenían. Entonces yo creo que en ese no ser los mismos, pues también implica muchas cosas positivas.
Vamos muy mal de tiempo, pero tengo que hacerte 2 preguntas más. ¿Qué sentiste al recoger el premio Círculo Rojo, al ni más ni menos que al mejor libro del año? Y sobre todo que haya sido en la categoría de crecimiento y motivación personal. Eso es una responsabilidad añadida, que lo sepas, ¿eh?
Bueno, pues eso pensaba yo decía, bueno, yo era como cuando veía el vídeo, digo, bueno, es que a nadie le habrá sorprendido más recibir un premio que a mí, porque sinceramente no me lo podía esperar. O sea, cuando ya me nominaron fue toda una sorpresa, y cuando ya me lo dieron entre los nominados, pues la verdad es que es una de las, no sé si el momento más feliz de mi vida, no sé si esto es muy atrevido decirlo, pero sin duda alguna, si no es el más feliz, de los más felices, porque además es un sentimiento muy extraño, porque es algo que es solo tuyo, algo que tú has hecho, que alguien que no te conoce, que encima es un jurado profesional, lo premia, y luego pues el que sea en la categoría de motivación y crecimiento personal, pues sí que es una responsabilidad añadida, pero también una satisfacción enorme, porque sabes que con ello pues le has ayudado a alguien. Entonces eso es que no hay palabras para describirlo, y por supuesto muchísimo agradecimiento.
Este, para los ponedores que nos están escuchando, ¿qué pueden encontrar en este libro que se llama Cuando esto pase? Un libro importante y un libro fundamental para entender cómo estamos viviendo esta pandemia.
Pues mira, como bien decías, el prólogo es de Carlos Herrera. Y yo cuando lo leo, que a mí todavía me emociona, es que el libro les va a encantar, pero el prólogo ya les digo que les va a encantar mucho. Entonces yo creo que él hace un resumen muy bueno, porque primero van a encontrar mucha emoción, es decir, van a encontrar desde la lágrima hasta la risa, hasta la ironía, hasta ese egoísmo, esa solidaridad, van a encontrar todo esto. Y luego, como el prólogo, pues al final es un testigo de esos días que vivimos en cautividad, por así decirlo. Entonces son esos casi 100 días en los que vivimos en nuestras casas y que conviene no olvidar, porque tenemos una memoria muy corta, muy frágil, y no vamos a estar recreándonos en el dolor, pero sí que es verdad que conviene todo recordar todo lo vivido en esos 100 días que al final, pues bueno, donde lo cotidiano se convirtió en extraordinario.
¡Qué barbaridad! Esther, qué placer de libro y qué charla más bonita aquí en Poniendo las Calles. Te deseo lo mejor y esperemos que no haya una segunda parte de este libro.
Bueno, pues si no, será para contar lo bien que estamos y lo buenos que somos.
Esther, cuídate mucho. Mil gracias y un beso enorme.
Muchísimas gracias, Pulpo, y muy feliz día a ti y a todos los oyentes.
Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles cuando esto pase.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche tourneur que giran sobre la espina dorsal.
El gran Franco Battiato, madre mía, Roberto Cabero nos manda un mensaje hoy que estamos preguntando desde dónde nos están escuchando nuestros ponedores. Dice que él está en Benaguasil, en Valencia. Dice, preparando proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas para toda esta semana. Así que, Roberto, muchas gracias. También Concepción Valero nos escribe desde Talavera. Gracias por el trabajo que hacemos en Poniendo las Calles. Dice que le encanta el programa y que es ponedora. Juan Carlos García es un vigilante que está ahora mismo en Valencia. En Castellón se encuentra Óscar Martín Parra. José Vicente está en Benissa, en Alicante. O Esther Rubio Rivas, que nos escucha desde Madrid. Esto es un no parar, Bea.
Álvaro Quintero, que dice que está en el puerto de Santa María. O Elesio Rafael en Gran Canaria. Ha escrito también Herminio en Pola de la Viana, en Asturias. Wow. O José Ángel dice, pues yo en Curtis, a Coruña, fabricando tejas para aislar nuestras viviendas del frío intenso. A Luisi lo tenemos en Ciudad Real. Y José Arroyo nos cuenta, yo te escucho todas las madrugadas, Pulpo, desde Vélez, Málaga.
Muchísimas gracias. Ahora son las 5:36 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ten en cuenta que a las 6:10 tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Y sobre todo nos tenemos que dar cuenta día tras día de que mientras otros duermen hay mucha gente que está trabajando y haciendo unas cosas y unas actividades alucinantes. Me encanta mencionar las profesiones que tienen tantos y tantos ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y uno de ellos es Roberto, que nos escucha desde Arjona, en Jaén. Dice, pulpo, muy buenos días, recién levantado para dar de comer a las vacas. Eso sí, con el transistor en el granero. Os sigo como siempre y nos manda un abrazo.
Concha García nos dice que está en pie porque es médico y, claro, es una ponedora de calles.
Buenos días, pulpo. Soy Valentín Freitas y tenía el diploma de ponedor de las calles, de ponedor. Estuvimos hablando una noche sobre el tema de motos eléctricas y tal aquí en Valencia. Tenía tu diplomita en el chalet, me han entrado a robar, me han quitado un montón de muebles, me han quitado cuadros y se han llevado el tuyo. Mira a ver si me puedes mandar el diploma, que lo quiero volver a poner en un cuadro y cuando estamos tomándonos unos gin tonics en la terraza, me gusta presumir de que soy ponedor.
Pero vamos a ver, le han robado el diploma.
Sí, sí, o sea, es muy fuerte estas cosas que ocurren.
¿Tú te acuerdas al principio cuando había tráfico de diplomas falsos entre la audiencia?
Hombre, que hubo uno que había creado una plantilla.
Claro, y se la pasaba a otros ponedores. Es que ya había, es que era una trama, ¿eh?
Ya había ahí un poco de estafa metida en el tema.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, te mandaremos, por supuesto que sí, un diploma oficial de ponedor de calles. O nuestra pegatina de Soy Ponedor, que ya la tenemos y que tiene todo lo que queríais que tuviese. Así que nos pondremos en contacto contigo. Juan está en Vitoria, nos da los buenos días. Dice, pulpo, me pillas ahora mismo volviendo a Madrid después de un fin de semana con mi chica. Ella se ha dormido, así que te he puesto para que me acompañes. Nos manda un abrazo y nos da las gracias.
Juan Antonio Pascual, que dice que trabaja en una óptica y que duerme muy mal porque, bueno, que tiene insomnio. Pero que él está en una óptica porque sigue los pasos de su padre y de su abuelo, pulpo.
Qué bien, muy bien.
Buenos días, pulpo. Te hablo desde aquí, desde la carretera Valencia-Castellón. Somos los trabajadores de Digi Telefónica. Y un saludo para todos mis compañeros que hasta ahora estarán trabajando. Ya estamos a punto de acabar, acabamos a las 6. Un saludo a toda España.
Muchas gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Desde Córdoba nos escribe Sonsoles, es una ponedora que desde hace un año nos escucha. Dice, desde que encontré trabajo en una farmacia de guardia, estoy aquí poniendo las calles con vosotros. Menos mal que estáis haciendo guardia conmigo. Nos manda un beso.
Qué bien, Esteban López también nos saluda hoy. Él es policía portuario y nos está escuchando.
Buenos días, Pulpo. Así es. Viva Chiquetete y viva Alfari. A ver si mañana pone Alfari, el torito, que también le conocemos los españoles. Venga, un saludo desde Toledo.
Bueno, no es un mensaje de ronda que nos diga en qué trabaja, pero esto el otro día viene a colación porque pusimos una canción de Chequetete y oye, cómo moviliza la gente las canciones de Chequetete. Dice, hola Pulpo, todos los días a las 5 de la mañana me levanto para antes de las 6 de la mañana estar al lío en el polígono de Martos en Jaén para reciclar plásticos de automoción. Me llamo Juan Carlos Ortega.
Juan Jiménez, que es militar, dice, ya llevo 36 años con el uniforme desde los 17, Pulpo, así que imagínate lo que ha llovido. Nos ha escrito desde Liébana, en Cantabria.
Hola, buenas noches, Pulpo, vigilante de aquí de Granada. Todas las noches os escucho, ya que normalmente tengo el trabajo de noche. Venga, enhorabuena por el programa y saludos, ponedores.
Y mi último mensaje lo manda Alicia, es de Madrid, nos da los buenos días, dice que Alicia es ponedora, que es auxiliar de servicio, que trabaja en el turno de noche, dice, Pulpo, es que les escucho todos los días y nos da las gracias. Pues Alicia, gracias a ti, si tú no estuvieses ahí, nosotros no estaríamos aquí. ¿Tu último mensaje, Bea?
El de Jesús, que es camionero, dice que lleva realizando el oficio desde el 99 y desde el 2004 va por cuenta propia y que nos escucha todas las noches porque hace ruta nocturna, siempre con paquetería.
Genial, pues...
Buenas noches, Pulpo. Soy Miguel de Valencia, aquí trabajando todas las noches de 10 a 6 de la mañana. Termino con vosotros. Feliz noche a todos los ponedores. ¡Ánimo!
Muchísimas gracias. 5:40, hora menos en las Islas Canarias. Durante la semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones de los Dire Straits. Artista de la semana, Dire Straits. Cada día una importante composición representativa pues a la temática musical de la semana. Y claro, pues con ella lo que hacemos es recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba esa gran canción. La canción es del 85, pues por qué no recordar qué sucedía en nuestra España en ese año, que era el año en el que España se unía a lo que es actualmente hoy, pues la Unión Europea.
12 años de esfuerzos se cierran ese día en el Palacio Real de Madrid con la firma del Tratado de Adhesión de España a la CEE.
Para nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las comunidades europeas.
Ahí están las palabras de Felipe González Márquez, el presidente del gobierno en aquel momento. La música que suena ya de fondo es el So Far Away de los Dire Straits. Es una canción fundamental de ese año y de un disco maravilloso que todo aquel que diga que le gusta Dire Straits, sin duda alguna, tendrá en casa ese Brothers in Arms, el que fue el quinto álbum de esa banda británica. Y yo creo que además fue uno de los más importantes en toda su trayectoria. ¡Qué emoción escuchar esta canción en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio! Y enseguida, en unos instantes, Motorman y luego Herrera. Here I am again in this mean old town, and you're so far away from me. And where are you when the sun goes down? You're so far away from me. So far away from me, so far I just can't see. You're so far away from me, you're so far away from me. All right. I'm tired of being in love. Far away from me, I'm tired of making out on the telephone. So Far Away, Dire Straits. Cada día a esta hora en esta semana escucharemos una gran composición de esta banda. Vamos a por más.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El mundo del campo se está movilizando, ¿eh? ¿Y cuáles son las reivindicaciones? Voy a saludar a Abraham Corpa, que es portavoz de Alma Rural. ¿Qué tal, Abraham?
Ya es hora que el gobierno de España tome la agricultura, tome...
Cada vez son más los padres que quieren que se cumpla la sentencia de la enseñanza en Cataluña, que al menos exista el 25% de la enseñanza en castellano. Su hija estudia primero de ESO en un instituto en Cataluña. Centro se niega a acatar la sentencia del 25%.
Correcto.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Vayamos ahora con nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García. Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Me he enterado que España quiere implantar un sistema de telepeaje común con Europa. Cuéntanos.
Sí, te cuento. El gobierno quiere aprobar este año un real decreto para transponer la Directiva Europea de Telepeajes a la normativa española para crear un sistema compatible con el resto de países de la Unión. Con ello se pretende que se pueda viajar por toda la Unión Europea con un único dispositivo electrónico y, en segundo lugar, que los impagos sean detectados y por ello sancionados. La Directiva Europea permitirá identificar al vehículo y a su propietario y todos los países de la Unión tendrán acceso a los datos de matriculación. Por cierto, ya está en vigor dentro de la ley de tráfico el impago de telepeajes como infracción leve, una multa de 100 euros.
Uh-huh. Y atención a los conductores, porque la DGT nos está advirtiendo que hasta un 50% de los menores fallecidos en carretera tienen lugar en los primeros 5 minutos. Por lo tanto, Motorman, será importante saber, digo yo, cómo actuar.
Sí, importante, así es. La DGT recomienda cómo proteger a los menores en caso de accidente de tráfico. Y como primera actuación muy importante es no mover nunca al menor tras un accidente hasta que lleguen los servicios sanitarios de urgencia. Por ello, recordemos aplicar, hemos dicho muchas veces, llamado protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer. Porque recordemos que entre el 30 y el 50% de las muertes de menores de edad en accidentes de circulación se producen en los 5 primeros minutos, que son vitales.
Fíjate, las ventas de coches nuevos en Europa, he leído que han registrado un mínimo histórico en 2021. Te pregunto, ¿cuáles fueron las marcas y modelos más vendidos el año pasado en la Unión Europea?
En total se vendieron 9,7 millones de coches en la Unión Europea durante el pasado año. Esto supone una caída de casi el 2,5%, es decir, la cifra más baja por debajo de los años 2013 y 1993, los peores años de la industria de la automoción europea. Las peores caídas han sido en Alemania, Bélgica y Dinamarca, mientras que Italia fue la única que aumentó sus ventas de automóviles. Por marcas, la más vendida fue Volkswagen, seguida de Peugeot, Toyota, BMW, que por cierto fue la cuarta por delante de Renault. Por modelos, los más vendidos, los preferidos de los conductores europeos fueron el Golf, el Clio, el 500, el T-Roc y el Yaris. Mientras que en España el favorito, el preferido, fue el Seat Arona.
Uh-huh. En cuanto a los coches más robados en España durante el pasado año, ¿tienes datos?
Según datos recientes del Ministerio Interior, señalan que cada año desaparecen unos 35.000 vehículos. Es decir, de media se roban 96 coches cada día, de ellos el 88% son turismos y las ciudades con más incidencia por robos son Madrid, Barcelona y Sevilla. Eso sí, según datos de las compañías de seguros, cada año 128.000 vehículos sufren robos del vehículo como de su interior. Y el pasado año arroja el siguiente ranking de los más robados, de los más sustraídos en España. Primero el Seat Ibiza, seguido el León, tercero el Golf, cuarto el Focus y quinto el Sara, seguido del 206, el Fiesta y el Megane. Según Loya Iberia, cuanto más antiguo es un vehículo, más probabilidades tiene de que sea víctima de robo. Solo, repito, solo el 18% de los vehículos sustraídos tienen menos de 5 años. El verano es la estación preferida por los ladrones y que además con las últimas tecnologías son capaces de forzar y de poner en marcha un vehículo en 60 segundos.
Impresionante. Y por último, son 48 a las 5, ahora menos en Canarias. Existe ya una tecnología que me he enterado que reconstruye accidentes de circulación en tan solo 3 minutos. Cuéntanos este avance y sobre todo saber si esto va a ayudar o no va a ayudar a los agentes de tráfico.
Sí, Pulpo, recordemos que cuando se produce un accidente de circulación, de tráfico, muchas veces las autoridades pertinentes deben realizar una investigación para aclarar las causas del mismo. En la actualidad este proceso es lento, se hace de forma manual y en ocasiones, en muchas ocasiones, resultan peligrosos para los agentes de tráfico. Ahora una empresa italiana ha desarrollado una tecnología propia que se basa en un sistema de relevamiento métrico, planimétrico y fotográfico en 3D para la reconstrucción de accidentes que se realiza en solo 3 minutos frente a los 90 minutos de media que se tarda en la actualidad con las técnicas manuales. Además permite guardar la escena del accidente en formato digital para siempre y todo ello se hace con una tablet, una cámara de alta definición y un software específico.
Pues Alfonso García, Motorman, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo las calles y la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. 5.50, 4.50 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo desde las 4 de la mañana. Él empieza a las 6, pero siempre se asoma un ratito antes para que le den la del Pulpo Herrera. Buenos días.
Hey.
Oye, el otro día murió Meat Loaf.
Sí, sí, pobrecito, sí.
Pero es impresionante. Lo que pasa que yo no sabía es que este hombre le apodaron así porque no veas cómo era un tragaldabas que no veas desde pequeño.
Estaba muy gordo, era muy grande, muy gordo todo. Sí, bueno, pobrecito. Bueno, lo que no sé es de qué ha muerto, ¿eh?
Bueno, dicen que sobre todo un paro cardíaco y unas cuantas cosillas más, ¿no?
Sí, pobre, bueno.
Pero escucha, qué grandes cosas hizo este hombre, ¿eh? Cómo jugaba con su voz. Qué tonos,
una gran
qué
voz, era un buen compositor y sí. Tenía una buena banda, un buen sonido, ¿eh?
Uh-huh. Una banda muy potente. Admiraba muchísimo a Wagner. Él quería implementar en sus composiciones todo tipo de estilos y de música que a él le gustaban y que su banda se lo defendía muy bien.
Sí, sí.
Tiene canciones muy buenas, tiene piezas de rock importantes. Este Shelter to a Siren es una de ellas. Él se dedicó a la música sobre todo porque la madre le creó mucha influencia en la radio. Su padre falleció muy pronto, su padre era una persona alcohólica y él se refugió en la música y supo que le iba a ir bien porque tenía pasión y estaba permanentemente componiendo desde bien pequeñito. Mm. Nuestro homenaje a Meat Loaf. Fallecía con 74 años, no es nada mayor, 74 años es una edad muy bonita. Pero fíjate, en el día de hoy, en este 24 de enero, Herrera, estamos celebrando también cumpleaños de gente que afortunadamente, a él en concreto, a Aaron Neville, le tenemos entre nosotros.
Hombre.
Y me encanta Aaron Neville, o sea, es una voz prodigiosa y una persona que se fijó en grandes canciones de otros autores. Por ejemplo, el triste de Leonard Cohen con esta canción. Fíjate que qué cancioncita más triste.
Todos los hermanos Neville son maravillosos. Sí, no son
sí.
Raro, ¿no?
Sí, sí, los Neville Brothers. Ahí hicieron buenas composiciones musicales. Pero de esta triste canción de Leonard Cohen, que ojo, fue versionada por Joe Cocker, por Katie Lang, entre otras muchas personas, Aaron Neville hizo esto. Mira cómo suena.
Like a bird.
Mira qué voz.
On the wire, like a drum in a midnight choir.
Está simpático.
me gusta lo que es la nasalidad, sí. Cómo lo alarga, ¿verdad?
Simpático.
Simpático. Simpático es que no la aguante mucho más, ¿verdad?
Sí, un ratito y fuera.
Sí, sí, por eso. Lo que es una mención breve, ¿verdad?
Exacto.
Es una mención cortita. Bueno, hoy también tenemos que felicitar los años al hombre del pelo raro. A mí, yo creo que Neil Diamond tiene los pelos muy raros, pero es un hombre que lleva vendido más de 100...
Un gato, lo harto, no es normal.
No, pero eso no se dice. No puedes decir que tiene gato.
Yo creo que tiene vida propia, además.
Sí, seguramente. Yo creo que este hombre siempre ha tenido cara de antiguo, ¿verdad?
Sí, pero ha sido muy bueno, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y ha vendido y ha compuesto para muchísima gente y ha vendido muchísimos millones de discos. Pero la cara, el aspecto, el comportamiento de él en sí, en los escenarios, hacía como verle un poquito más del programa de José Luis Moreno, ¿verdad? Uh-huh. Este es el Remember Me de Neil Diamond, pero ¿por qué no recordar este temazo también? Más que nada por no ponerte el Sweet Caroline o el Sunshine Blue, que son las dos típicas de Neil Diamond, que tiene muy buenas obras musicales
y
creadas.
Y el Play Me, ¿eh? Play Me es una canción maravillosa.
Ah, el Play Me. Ah, pues mira, la tengo aquí preparada. Mira, aquí la tengo. Esta es de tus caprichitos, ¿no?
Para mí es una canción íntima, feliz, maravillosa.
She was morning and I was. Qué voz tan limpia, qué bonita.
Preciosa canción. One day woke up
to find. Bueno, la voy a dejar de fondo, Herrera. Tú arrancas a las 6, te lo han dicho, ¿no?
Sí, ¿con qué? ¿Con qué?
No sé, ¿sabes de lo que me he enterado? Que la agencia tributaria se está gastando más de 1,5 millones de euros en traducir las cartas al catalán, al gallego y también al valenciano. Me ha llamado muchísimo la atención. Y luego, el papel que está jugando Pedro Sánchez en esto de poner al servicio de la OTAN, pues todos los elementos del ejército, que si lo está haciendo por su propia promoción, porque él era contrario a todo este tipo de cosas.
Bueno, hombre, estamos en la OTAN, lo razonable es como que lo que está en la OTAN colabore como los demás países, eso lo tiene que hacer Sánchez como lo haría cualquier otro. Uh-huh. Peor es el papel de tonto útil de Rusia que hace Podemos, ¿no? Que es desde dentro del gobierno, que es lo más gracioso de todo. Pero sí, voy a ir por ahí un poquito.
Ah, perfecto. Bueno, pues nada, entonces lo tienes todo orientado. Pues Habitas de Kun.
Ah, ¿sabes quién me preguntó por Habitas de Kun?
¿Quién te preguntó de Habitas de Kun?
Pues el cardenal Omella, que comí con él el viernes.
No me lo puedo creer.
Y dice, pues yo a las 5 estoy ya poniendo las calles. Dice, hombre, no me diga, eminencia reverendísima. Digo, sí, sí. Y claro, llevo aquí, he buscado en todos los latinajos que tengo, en todos los libros crípticos, Habitas de Kun.
Ay, por favor.
Y ya me explicaréis. Digo, eso tiene que incorporarlo alguna homilía suya, cardenal. Un día que, como nos está escuchando ahora, cardenal, cualquier día que tenga una homilía, usted sale y suelta, Habitas de Kun, el señor esté con vosotros, y deja a todo el mundo descolocado.
Y tantos, hombre, lo mismo alguien puede decir que soy ponedor, ¿eh?
Exacto.
Lo mismo
exacto,
le pueden gritar, exacto. Soy ponedor, cardenal. Bueno, vamos a mandarle un abrazo y vamos a mandarle también y a dedicarle un Habitas de Kun.
Eso es, Habitas de Kun.
Escuchas Poniendo las Calles.